Vea usted conmigo en el Evangelio según San Juan. Vamos a ir al capítulo 2, simple y sencillamente el versículo 11. Nada más el versículo 11. Hemos titulado el mensaje de esta mañana, En las sandalias de Cristo. En las sandalias de Cristo. Evangelio según San Juan, capítulo 2, versículos, nada más el 11. Yo voy a leerlo la primera vez y lo voy a suplicar que usted lo lea de nuevo juntamente conmigo para inmediatamente después de esto pedir la bendición. Dice así el Señor en su palabra: este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Leemos todos en el 11. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Padre, te damos gracias por esta mañana, gracias por la visita tan hermosa que tenemos tuya, de Señor, tenerte en nuestro medio, como el centro, Señor, de nuestra adoración. Venimos en esta mañana a rendirte culto, hemos abandonado la comodidad de nuestros hogares, hemos interrumpido, hemos hecho un paréntesis en nuestras actividades para estar en tu casa, Señor, en esta mañana. Pedimos que nos bendigas al momento de escuchar tu voz, tu palabra. Rogamos, Señor, que podamos emular, que podamos imitar, que podamos también apreciar las cosas que tú hiciste en favor nuestro. Pedimos, como siempre, que tu palabra no regrese a ti vacía, que hoy en la mañana sea el cielo abierto y con mucha alegría y algarabía de parte de los ángeles, porque un alma va a aceptar a Jesús en su corazón. Señor, sigue bendiciendo y prosperando este ministerio. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos, por favor. You may be seated. Los fanáticos a cualquier deporte o los fanáticos a cualquier artista o a cualquier cantante darían todo cuanto tienen o harían todo lo que... Todo cuanto tienen, o harían todo lo posible por obtener alguna prenda de su ídolo. Ellos se desviven, ellos de una forma histérica hacen todo lo posible por estar en las primeras filas para ver al ídolo. Viene cualquier cantante y tira un pañuelo. ¡Ay, pues una locura, ¿no?, por querer tener el pañuelo! O que agarró fulano y tiró el sombrero, o que alguien vino por allá y tiró pues un recuerdito, una foto firmada por el artista, por el cantante, por el actor, por la actriz. El fanático en sí hace todo lo posible por estar cerca de su ídolo, de la persona que le llama la atención, de la persona que lo atrae. El fanático en sí hace todo lo posible por conseguir algo de él o de ella. Hace todo lo posible por comprarlo y no le importa pagar el precio que le piden. Hoy últimamente, quizá en la última década, en la década de los 90, en los Estados Unidos se llevó a cabo una construcción de muchos restaurantes con unos escaparates o con unos escenarios que le llaman en inglés el memorabilia. O sea, usted entra, por ejemplo, al restaurante Don Shula en Miami, y ahí está un escaparate, entra usted y va a ver una vitrina donde están todos los artículos, todas las cosas que Don Shula utilizó cuando él fue el coach de los Miami Dolphins. Tom Landry también tiene un restaurante, Barry Switzer tiene un restaurante de pollo, pollo frito. Usted va a ver la mayoría de los jugadores, la mayoría de los artistas terminan pues poniendo restaurante y centros de atracción, y ahí ponen ellos en los escaparates, en las vitrinas, algo para poder exponer lo que ellos fueron, lo que ellos hicieron. Usted va, por ejemplo, a estos lugares y ahí aparecen pues la pelota de fútbol, el bate de béisbol, el disco de platino, el disco de oro, el zarape que usaba Miguel Acevedo Mejía o José Alfredo Jiménez, y por ahí está, lo ponen y le ponen su firma y le ponen la fecha y dedicado a quién y para quién y por qué. Pero el fanático en sí, la persona que ha idolatrado, que ha admirado, que ha contemplado, que ha seguido la carrera y la trayectoria de su artista, no se conforma solamente con verlo, sino que dice, quiero obtenerlo. Y cuando llega el momento de la subasta, cuando llega el momento de la exposición y la subasta, ellos no escatiman esfuerzos ellos no consideran cualquier cantidad que tienen que dar con tal de quedarse con una prenda, con un instrumento o con algo que les pueda recordar por siempre a la vida de la persona que más han admirado. Nosotros vamos a predicar esta mañana un sermón que se llama En las sandalias de Cristo. Yo quiero hacerle una pregunta. ¿Qué haría usted con las sandalias del Señor? ¿Cuánto daría usted por las sandalias de Cristo? Ahora, ese es más que todo por encimita el mensaje de la mañana. Pero lo que yo quiero es llevarlo a usted y que se pueda imaginar los lugares que visitó Jesucristo con sus sandalias, las cosas que hizo, la presencia corporal de Cristo, la bendición, todo lo que irradió Jesucristo en donde Él estuvo. Fue una cosa impresionante. Pero regresando en este momentito, se va a dar cuenta de que, por ejemplo, hay personas, creo que se hizo una exposición hace como unos 5 años, y se hizo una exposición y también se vendió, se subastó aquel vestido de Marilyn Monroe cuando vino a cantarle al presidente Kennedy el Happy Birthday. Happy Birthday, Mr. President. Ay, sí, mire, hasta el pastel se derritió, ¿sí? Entonces, miles y miles y miles de dólares por querer comprar el vestido de Marilyn Monroe. Pero no el vestido aquel que aparece típico, ¿verdad?, en Hollywood, debajo de una cloaca o de un resumidero con viento. No ese vestido, sino el vestido con que le cantó en esa noche de gala al presidente de los Estados Unidos, el Happy Birthday. Por ejemplo, ¿quién no quisiera tener, un músico, la guitarra de George Harrison? Ahorita con la muerte hace dos semanas. ¡Ay, pastor! ¡Se murió George! ¡George! Yo creí que era George Solís el que se había muerto. ¡George! ¡George! ¿Pero qué George, hermano? ¡George! Y este como que se lo hubiera conocido, como que era primo de él, ¿verdad? ¡Ay, George! ¿Se imagina usted lo que daría la gente por obtener la guitarra? No, esa guitarra no es cara. Es más cara la de Paul McCartney, porque Paul McCartney es zurdo. Si la guitarra está invertida. O sea, hay muy pocas guitarras en el mundo que están, y claro, famosos como él, tremendo bajista, tremendo compositor, la guitarra de Paul McCartney. Pero otros, ¿qué no daría un futbolista, pues, por tener la camisola número 10, la verde amarela que usó don Edson Arantes do Nascimento en México 70? ¿Cuánto costará esa camisola? Un futbolista, una persona que son así fanáticos, darían la vida, por inclusive, y tiene que estar sudada, papá. Toda hedionda, como dicen en el pueblo, ¿verdad? Y sudada. Sí, y firmada por él, ¿verdad? El bate de béisbol de Mickey Mantle. El bate de béisbol de Joe DiMaggio. El carro que usó Mario Andretti. La última pelota que usó Joe Montana. El carro que tenía Emerson Fittipaldi. El caballo de Pancho Villa, pues, ¿quién no quería tener el caballo de Pancho Villa? Si le han hecho un montón de corridos y un montón de canciones, que usted cree que el caballo ganó. El Siete Leguas, el famoso Siete Leguas. O sea, ¿sabe dónde lo quiero llevar? ¿Sabe dónde lo quiero transportar? Que usted da lo que tiene y lo que no tiene. Y usted daría todo lo posible por estar enfrente de su artista favorito. Usted daría todo lo posible por pagar el precio que sea. Contar de escucharlo. Usted haría todo lo que tiene con tal de tener una prenda, un instrumento, un objeto de la persona que usted más admira. Nadie ha querido preguntar en dónde están las sandalias de Cristo. Qué curioso, ¿verdad? Qué triste. Si se las pusiéramos a usted en exposición, y qué bueno que no están, pero si se las pusiéramos a ustedes en exposición, ¿cuánto daría por ellas? Y el problema no es ese, porque el mensaje no es ese. Mensajes, ¿se las pondría? ¿Se atrevería usted a caminar en las sandalias de Cristo? ¿Estaría usted en la condición de ir a los lugares que Él fue? ¿Estaría en la condición usted de poder visitar y presenciar, hacer acto de presencia con las sandalias que Cristo tuvo? Mire, yo voy a llevarlo a través de todo el Evangelio de Juan, y quiero que me siga con mucha paciencia, pero con toda la paciencia del mundo, que usted vea los textos y los versículos a donde yo lo quiero transportar. Vea usted conmigo el capítulo 2, versículo 11. ahí en el Evangelio según San Juan. ¿Qué haría usted con las sandalias de Cristo? ¿Cuánto usted pagaría por ellas? Pero antes de contemplarlas, antes de considerar comprarlas, antes de conservarlas, vamos a echar un vistazo a dónde es que fueron las sandalias de Cristo. Capítulo 2, versículo 11, dice la Escritura: este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Mire, mire qué lindo es este versículo. Le voy a explicar por qué. El ministerio de Cristo se caracterizó de ser un ministerio no sedentario. El ministerio de Cristo se consideró como un ministerio nómada. Jesucristo jamás en la vida se quedó en el mismo lugar. Nunca. Jesucristo nunca se llegó a conformar con lo que había hecho. Con este primer milagro, si Jesucristo lo que quería lograr era que la gente lo siguiera, lo hizo. Si Jesucristo quería lograr, o su objetivo primordial era que sus discípulos creyeran, lo logró. El primer milagro que Jesucristo hizo, lo hizo en una boda, en un casamiento, en un matrimonio. El primer milagro que Jesucristo hizo fue transformar el agua que estaba en las tinajas en vino. Y el milagro no fue solamente para satisfacer la necesidad de sed o de celebración de las personas que estaban en la boda, sino que fue para demostrar su gloria. Y muchos, los creyentes, los discípulos, creyeron en él. Él dice: bueno, ya logré lo que quería, ya conquisté, ya he obtenido cuanto he deseado, y así que estoy tranquilo. Pero no, Jesucristo no se conformó con eso. Si usted ve conmigo el versículo 12, y luego ve conmigo el versículo 13, se va a dar cuenta que el ministerio de Cristo no fue estacionario. Aquí me quedo, no, esto es todo lo que quería hacer, es todo lo que quería lograr. Vea usted conmigo el versículo 12. Y esta es la clave del mensaje en esta mañana, la palabrita después de esto. Después de esto, descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Lamentablemente, por compromisos de ayer y como de varias ocasiones, yo no puedo estar en las celebraciones de los hermanos que se graduaron. Ayer se graduaron varios hermanos de nuestra iglesia, en la mañana tanto como en la tarde. Mi pregunta es: what's next? Un jovencito muy inteligente sacó un bachelor's, un BA en matemáticas y en química, y aquí tenemos una jovencita que ya está sacando una maestría en psicología y en consejería. Y después de esto, what's next? Te vas al doctorado. Y después de esto, ¿qué? ¿Hasta dónde tope? O sea, ¿qué? What's next? Y ese es el problema de muchos de nosotros, que no sabemos ni qué vamos a hacer mañana. Que muchos de nosotros no sabemos ni qué. Ya estoy contento con lo que Dios ha hecho en mi vida hoy y mañana y pasado. Y Jesucristo dijo: Señor, después de esto, y después de esto, y pastor, y después de esto, ¿qué? A botar la cocina. Y después de esto, a meter 250 sillas más. Y después de esto, a meter una batería de inodoros. Y después de esto, si se llena, a construir para arriba. Y después de esto, pues, mire, compramos Walmart, el viejo. Compramos Circuit City. Compramos nosotros el Toys R Us. Antes de que lo usen los casinos. Antes de que lo compren otros edificios. ¿Y por qué no, pues? ¿Cuánto cuesta? Millón y pico. No se preocupe. Mire, ni a usted ni yo lo tenemos. Dios sí. Ni usted ni yo lo tenemos. Dios sí. Así que, señor, ¿cuánto es un crédito? Pues de danos 2 millones. ¿Cuánto al mes? Pues 100 mil. No. Y señor, yo no tengo. Si ninguno tenemos, hombre. Pero Dios es el dueño de los cielos y de la tierra. Él tiene, Él es el dueño del oro y de todo cuanto habita en esta tierra. Así que, señor, si tú quieres que nosotros sigamos alcanzando gente, si tú quieres que nosotros sigamos predicando el evangelio, that's next. ¿Y después de esto qué? ¿Y después de esto qué? Y sabe, salió de ahí y se fue a Capernaum. Y lo voy a ir llevando. Y le voy a ir mencionando distancias en kilómetros. La ciudad en donde estaba, que era Caná de Galilea, distanciaba de la ciudad de Capernaum, que era donde estaba la casa de Pedro. La casa de Pedro fue utilizada como el centro de operaciones de nuestro Señor Jesucristo, su cuartel general. Pedro y su suegra y su esposa y su familia atendían a Jesucristo y a los 11 apóstoles. Entonces, esa ciudad distaba a unos 15 kilómetros. Llegaron ahí, se quedaron unos cuantos días, Pero mire conmigo el versículo 13. Y esto es curiosísimo, oye. Dice el 13: después de esto, capítulo 12, después de esto, capítulo, mire, mire esto, capítulo 2, versículo 13. 2, 13. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió a Jerusalén. Le voy a decir esto. ¿Sabe usted cuánto estaba la distancia entre Capernaum y Jerusalén? 138 kilómetros. 80 millas. 80 miles. Después de esto, viene Jesucristo, dice, pues, si hubiera sido como muchos de nosotros, conformistas, si hubiera sido muchos de nosotros que con esto, ya estoy tranquilo, ya me puedo morir en paz. Dice, no, ya logré lo que quería, hice el primer milagro, se transformó el agua en vino, muchos creyeron en mí, he atraído a la multitud, pues es todo lo que quería. Me voy a la casa de Pedro, y en la casa de Pedro que me atiendan. No se quedó en la casa de Pedro. Sale de ahí y sube a Jerusalén, 138 kilómetros. Le voy a decir una cosa. ¿Qué hubiera pasado si el Señor Jesucristo se queda en Capernaum? ¿Qué hubiera pasado? Mire, y le voy a contar esto porque vale la pena, porque muchos no escucharon el testimonio del miércoles. Hermana Magdalena, hermana Evelia, un día muy afligidos, pero muy afligidos, me dijeron, pastor, quiero que vaya a visitar a una amiga mía que trabaja en Sears. Mire, me dijo, esta amiga mía se la ha detectado que es inevitable, ineludible el trasplante de su corazón. Voy para Sears, me dijeron que no había llegado ese día porque estaba un poquito enferma y había pedido el día. Llego otra vez y estaba ahí atendiendo un cliente, le digo, mire, soy Pastor Navarro, fulano y fulana me ha pedido que le visite, un día de esto nos vemos en iglesia. Sí, sí, voy a ir. Viene para acá, pide petición y dice, hermanos, esta es mi situación, tengo un problema en mi corazón, no hay respuesta, no hay operación más que un corazón nuevo, un trasplante. Y nosotros en la iglesia venimos, oramos por ella, aquí se convirtió esa primera noche, y un miércoles, me recuerdo, oramos por ella, se fue, como a los dos meses le volvimos a ver, se empezó ella pues a demacrar la situación, ¿no? Pensar en que necesito otro corazón, a saber cuánto tiempo voy a dilatar yo, a ver si voy a, mi cuerpo va a aguantar en cuanto me llamen que ya tienen listo el corazón. Regresa los dos meses, está con nosotros, volvemos a orar por ella, desesperada, en llantos, en mares, ¿quién no, pues? Se va para Houston, la perdimos de vista como 4 o 6 meses, la iglesia sigue orando toda la vida, esos papelitos insignificantes que para muchos los creen insignificantes, siempre hemos seguido orando por el trasplante de corazón. Se va para Houston, la ponen en la pileta, en la camilla de la operación, empiezan a hablar los médicos, 4 de los mejores cardiólogos en Houston, y dice que empiezan a hacerle todos los exámenes. Y cuando la hermana despierta llorando, lo vino a contar acá el miércoles. Dijo, ¿pero qué pasa? Le dice el doctor, ¿por qué está llorando? Es que yo no quiero que me abran. Yo no quiero que por favor otro corazón. Yo no sé ni qué es lo que me va a pasar. Yo no sé si voy a quedarme aquí. Mira, pero si la noticia que nosotros te dimos es que ya no necesitas un trasplante de corazón. Tu corazón está perfecto. Eso fue el miércoles. Aquí en la iglesia, no en su casa hoy. Una hermana que había que quitarle un seno, un pecho, de aquí de nuestra iglesia. Para los escépticos y para los que piensan que las oracioncitas que hacemos aquí en la iglesia no funcionan, pasa ella y dice, es el 15 de diciembre, ya estamos a 16. ¿Se recuerdan ustedes que habíamos dicho que el 15 era la operación? Hermano, discúlpeme, pero me siento mal, y empieza a llorar por teléfono conmigo, me llama de McAllen, me llama de allá, no hay que hacer, estoy deprimida, estoy... Bueno, ¿qué pasa? Me van a quitar un pecho. El tumor acaba de aparecer de un mes y medio, ya va creciendo, no hay otra cosa más que quitarme el pecho. Ya hablé con mi esposo, ya hablé con mi papá, ya hablé con mi familia, y ahora con usted, pastor, a ver, bueno, ¿cuántos días? Tenemos 18 días para orar. Téngale, orando, a todo el mundo nos llevamos a la cárcel, a los hermanos de la cárcel a orar por esta hermana, en los hermanos que están en los asilos de ancianos, en nuestro seminario, los hermanos estudiantes son testigos que hemos orado por ella. viene para allá, se va, dice, ya no fue una segunda opinión, busca una tercera opinión, se va para Macale. Y el médico le dice, fíjate que veo los exámenes aquí. ¿Cuándo fue eso? Fue el miércoles, ¿no?, que oramos aquí. El jueves va ella para Macale. Fíjate que no hay necesidad de quitarte el pecho. Nada más una operación sencillita que te vamos a hacer. Es más fácil que te muras atropellada en Matamoros por una pecera, le dijo, que de cáncer. Así le dijo el doctor. ¿Pero sabe dónde pasó eso? En la iglesia, ¿no? En la iglesia. Y hoy, el miércoles, estaba pensando, dije, bueno, este mes ya canonizaron, van a canonizar a Juan Diego. ¿Por qué no me canonizan a mí? San Carlos. Al fin y al cabo, la calle ya tiene mi nombre, San Charles. O sea que no es mera coincidencia de que yo esté aquí, pues, ¿verdad? No es chiripazo. Ya, no es chiripazo. Pero ¿sabe dónde pasan esas cosas? En la iglesia. ¿Sabe dónde pasa? In the right place. En el lugar indicado. No en su casa. Viene un hermano y dice, me han acusado, me están difamando, me están haciendo esto. Pastor, tengo un abogado. Todo luce en contra de mí. No hay problema, vamos a orar. Pasa a la iglesia el hermano. Le iban a quitar a su hija para siempre. Y él, probablemente, después de la decisión del juez, adentro. A cárcel. Voy yo el jueves, para los que creen que no hago nada. A las 8:30 ya estábamos ahí en la corte. Esto fue miércoles, perdón. Voy el miércoles a la corte, 8:30 a.m, empiezo a buscarlo. Hablé con el abogado, hablé con el asistente del abogado. ¿Cómo está la situación? Mire, me dijo, luce bien, perfecto. Todo el mundo, tranquilos, sentaditos en la corte. Entra la juez. All right. Nos pusimos, all right. Dije yo, ya comenzó esta cuestión, ¿verdad? Entonces, uno por uno, caso por caso. Cuando al rato sale el abogado nuestro con el otro abogado y me dice, vámonos, ya no necesito hablar con la juez, ya arreglamos todo, damos a la niña, la visitación va a ser como él dice. ¿Sabe dónde pasa eso? En la iglesia. Vino otro hermano y me dice, no le estoy contando, no para informarle hoy, le estoy diciendo que es en el lugar indicado. ¿Qué hubiera pasado si Cristo no va a Jerusalén? Más adelante le voy a contar qué fue lo que pasó hoy. Por eso tengo que mencionarle esto. Un hermano me dice, pastor, tengo 5 años, tengo un problema grave, es una situación legal, no hay lo que hacer, estoy terminado, estoy hundido, lo que pasa es que estoy tan bien. Me dijo, mi esposa está intranquila, pastor, ayude. ¿Tiene una tarjetita? Muy bien. Sí, una llamada por teléfono. ¿Fulano de tal? Sí. Le saluda al pastor Navarro. Ah, ¿qué tal? Mucho gusto. Sí, ¿podría hacerme un favor? Pastor, lo que usted guste, con mucho gusto. Hermano, ya está arreglado su problema. No lo hizo el pastor Navarro. Aquí lo pusimos nosotros en oración. No lo hizo la iglesia ni la influencia de la iglesia. Es la influencia que tiene nuestro Señor Jesucristo. Lo crea o no lo crea, le guste o no le guste, lo acepte o no lo acepte. Ahora, ¿qué pasa si se queda en la casa? Ay, mira, Pedro, atendeme, por favor. Mira, de todos modos, tu suegra me debe un favor porque yo la sané. Aquí estamos tranquilos. La vista que tenemos desde Capernaum está el mar de Tiberias, el mar de Galilea. ¡Qué lindo! No. Se fueron a 138 kilómetros de distancia. A 138. 138 kilómetros. ¿Y sabe qué fue lo que pasó ahí? Vea usted conmigo el capítulo 3, versículo 23. Por eso, en las sandalias de Cristo. Después de esto, capítulo 3, versículo 22 y 23. Mire esto, qué lindo. Después de esto, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados. 138 kilómetros. ¿Sabe usted qué pasó en el capítulo 3, versículo, dice, para que usted vea conmigo, el versículo 22? Después de esto, ¿sabe a quién había ganado Jesucristo antes? ¿Sabe a quién había platicado? Con el más grande fariseo de los fariseos, con Nicodemo. Y comienza el capítulo 3, versículo 1 al 10. La plática que habían tenido, ¿con quién había sido? Con Nicodemo. Pero si se queda en Capernaum, no pasa. Y dice, vea usted conmigo ahora el capítulo 4, versículo 3. Se desplazan ahora 10 kilómetros. Y ahora, mire esto, capítulo 4, versículo 1, 2 y 3. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir que Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino que sus discípulos, salió de Judea y se fue a Galilea. Mire, Lo voy a ir llevando en el orden, oye. En el orden cronológico y en el orden geográfico. Estamos en Capernaum. Capernaum es una ciudad de Galilea. De Capernaum me voy a Jerusalén, 138 kilómetros. De Jerusalén me voy a Judea, una ciudad de 8, 10 kilómetros. De ahí regresa otra vez hasta Galilea, 138 kilómetros. ¿Sabe qué hubiéramos hecho muchos de nosotros? Señor, no, ya parale, por favor. Mira, ponete ya en orden tus pensamientos, organizate. Y no acabamos de estar allá, pues. Mira, nos sacaste de allá. ¿Por qué no hiciste todo lo que tenía que hacer aquí? Nos haces caminar 138 kilómetros. Y ahora te decides ir otra vez de regreso. Y regresan ellos. Pero Jesucristo dice en el capítulo 4, versículo 3. Mire esto. Salió de Judea y fue otra vez a Galilea. Pero en el 4. Y le era necesario pasar por Samaria. Usted sabe qué fue lo que pasó en Samaria, ¿verdad? Platica con la mujer samaritana. Una mujer que iba todos los días a traer agua en su cántaro, toditos los días. Llega la mujer y empieza a sacar el agua y Jesucristo le dice, mira, dame agua porque tengo sed. Y le dice, ¿cómo yo? Le dijo, es que yo no puedo dártela. Le dice, mira, si tú me das de esa agua y si bebes de esa agua, vas a volver a tener sed. Pero si bebieres del agua que yo te voy a dar, entonces nunca más volverás a tener sed. Y le dijo una cosa, mira, le dijo, anda a traer a tu marido, tu boyfriend. Y le dijo, ay señor, le dijo, es que no tengo. Le dijo, ¿cómo que no? Le digo, 5 has tenido, le dije, el que ahora tienes tampoco es yours, ¿verdad? Total que 6 tenía en la lista la niña, ¿verdad? No, hombre, 6 tenía. Y le dijo, y le voy a decir una cosa, había tenido 5, sexto el que tenía, pero con el séptimo que se iba a casar era con Cristo. Esto es lo que necesita. Y sabe una cosa, dice que la mujer dejó el cántaro y se fue para la ciudad. Y sabe qué fue lo que pasó en la ciudad, solo porque Jesús pasó por Samaria y le habló a esa mujer. Vea usted conmigo en el capítulo 4, versículo 39 al 41. Capítulo 4, 39 al 41. Dice, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad, ¿creyeron en quién? Por la palabra de la mujer. ¿Se imagina? Pero ¿qué tal si no voy? Ay, ¿qué tal si? Mira, ¿qué tal? Óigame, ¿qué tal si le hacemos caso a la gente? Cuidadito con hacerle caso a la gente. La mayoría no manda, la mayoría no tiene la razón. Es lo que Cristo dice, le guste o no le guste. ¿Qué tal? Ay, no, señor, otra vez de regreso. Ay, otra vez, 138 kilómetros. Pues quédense. Si no les he dicho que me sigan, yo no estoy obligando. El que tiene oídos para oír, que oiga. El que me quiere seguir, que me siga. El que no, quédese donde está, hombre. Ustedes se vinieron, ustedes se atrevieron a salir y se fueron. Y dice la Escritura que muchos creyeron en Jesucristo por la palabra de la mujer. La mujer nunca fue a una clase de escuela dominical. La mujer nunca estuvo en un seminario. La mujer nunca recibió las 12, 13 lecciones del bautizo. La mujer no se había bautizado, pero ya sabía ganar almas. Ya sabía compartir la palabra. Y sigue la narración. Vea usted conmigo, por favor, en el capítulo 4, versículo 43, la palabrita clave de nuestro mensaje. 2 días después, salió de ahí y se fue a Galilea. Increíble. En el capítulo 5, versículo 1, vea usted conmigo. Capítulo 5, versículo 1. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús, ¿a dónde? Ay, no, 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 aquí llegamos, señor. Mira, organizate, papá, ¿viste? ¿Qué es eso de para allá, para acá, para acá? ¿Qué onda, pues? Mira, ¿por qué no nos dejas aquí la mitad? Nos decís que lo que tenemos que hacer, pero ahí vamos para allá, ¡rum! Mira, papá, si no es cerca, son 138 kilómetros. Se fue para Galilea y ahora regresan a Jerusalén, otros 138 kilómetros. ¿Y sabe qué fue lo que pasó en el capítulo 5? ¿Qué tal si Cristo no va? Ve usted conmigo el versículo 5 y 8. El milagro que hizo Jesús. Capítulo 5, versículo 5 al 8. Y dice, y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. 8. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. ¿Qué tal si se queda en Capernaum? ¿Qué tal si dicen, I'm gonna take a week off, I'm gonna take it easy the rest of the year? Vamos a dejar las cosas así como están, vamos a creer en la ley de Newton, que todo lo que está arriba tiende a caer. Vamos a creer en la ley de la física. Vamos a ver que la iglesia se llene por inercia. Risa. Que la gente venga a la congregación así porque le gusta la congregación. Y sabe, después de esto, y fue para allá, y había un hombre. ¿Qué tal si no voy? ¿Qué tal si no llego? Dice Cristo. Había un hombre que tenía 38 años de estar paralítico. Jamás en su vida sabía lo que era caminar, correr. Y viene Jesús y lo sana. Después de esto, capítulo 6, versículo 1. Mire, capítulo 6, versículo 1. La palabrita clave del mensaje. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Tiberias. El mar de Galilea. ¿Sabe? Mire, es increíble. Si usted ve en el capítulo 5, versículo 1, están en Jerusalén. Y ahora regresan otra vez a Galilea. 138 kilómetros. I give up, ya no más. Agarra la onda, te orientás, organizate, mira que lo que haces, pero yo aquí paro. ¿Sabe qué sucedió? En el capítulo 6, versículo 1, en adelante, donde Jesucristo agarra 5 panes, 2 peces, y le da de comer a 5,000 personas. ¿Qué tal si nos regresamos? Los hermanos que fueron ayer al basurero, ¿qué tal si no vamos ayer? Vio la nube de gente esperando. Vio la cantidad de comida. Vio los niños. No. Y eso, y no lo hacemos como lo hacen otras congregaciones, que lo hacen cada 5 años, cada sexenio. Nosotros lo hacemos cada tercer sábado del mes. Está el pastor o no está el pastor, tiene que salir el equipo. ¿Por qué? Porque el hambre no tiene tiempo. El hambre atraca. Y cuando les llevamos, los hermanos que vieron y los que hicieron ayer las despensas, si supiera lo que les llevamos. Comida para que coman dignamente. Comida que comemos nosotros, no sobras. Ropa buena. Juguetes buenos. ¿Qué pasa? ¿Qué tal si nos quedamos? ¿Qué tal, dice Cristo, si me quedo yo aquí? Si ya sané un paralítico. Ya hice yo el milagro de cambiar el agua en vino. ¿Qué hice yo un milagro de esto y de lo otro? No. Dice, ahora tengo que regresar. Hay gente que me necesita, gente con hambre. La historia no termina ahí. Vea usted conmigo el capítulo 8, versículo 1 y 2. Oigan, y Jesús se fue al monte de los olivos. Una pregunta a la audiencia. ¿A qué iba Jesús al monte de los olivos? Ahora. ¿Y saben una cosa? Él era Dios. Él era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es Dios hecho carne. Y se iba todos los días al Monte de los Olivos a orar. Y nosotros abrimos aquí la iglesia el miércoles y el viernes para eso, para orar. Y sus sandalias ni siquiera nos dan la bien visita. ¿Dónde están sus sandalias de 7 a 8 y media el miércoles? ¿Dónde están sus sandalias de 7 a 8 y media el viernes? Cristo nos da un ejemplo. Que en el momento que él necesitaba, buscaba a Dios en oración. Y mire, usted también, hombre. Usted lo necesita. Mire, no permita que la situación en su vida se agrave. Les hemos enseñado a los hermanos a, por favor, no orar lamentativamente. Ore preventivamente, hombre. No me venga ya después de que le han metido un sopapo, antes de que se lo pegue. Órele al Señor. No me venga, por favor, mire, y en serio, insisto en esto, no venga con radiografías aquí a la iglesia. Por favor, no traiga los problemas de su familia a la iglesia. Y le estoy diciendo en buena ley, antes de que pase eso, venga, hombre, antes de que suceda, le voy a explicar esto. El estudio de esta noche, mire, no me pierda de vista Juan 8, vea usted conmigo Éxodo, capítulo 15, le voy a explicar por qué hoy. Así que El problema es suyo, el problema legal es suyo, el problema económico es suyo, el problema matrimonial es suyo, el problema de rebeldía de los hijos es suyo, el problema es suyo. ¿Sí? Mire, ve usted conmigo, Éxodo 15, le voy a explicar esto. Es increíble esta expresión. Mire, 15:25 en adelante. 15:25 en adelante. Mire esto. Si usted ve, dice, y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol y luchó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí le dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Y dijo, oiga, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, ¿tú qué? ¿Sabe por qué venimos corriendo? Porque no oramos preventivamente. Nos hemos acostumbrado a orar lamentativamente. Yo a veces que he tenido cuidado, porque usted sabe que las palabras lo atan a uno, y en el aire y las huestes satánicas están al momento para controlar cualquier cosa que usted dice. Pero yo me he jactado de esto, y los hermanos lo han escuchado por tantos años. Yo no sé lo que es una gripe, un catarro, un resfriado. No conozco, por más de 15 años. A mí el NyQuil perdió. Alcacer de Plus se va en la quiebra rota, va en garrote. A mí el Contact, el ¿cómo se llama? Todos esos Dristan o Distran, ¿sabes? Yo no los compro. Yo no sé lo que es una gripe. Yo no sé lo que es un catarro. No, mire, por ahí, no sé, una enfermedad, jamás. Y claro, yo he hecho un trato con Dios. Le digo, mira, Señor, si me querés tener el domingo en la mañana, si me querés tener el miércoles, si me querés tener el viernes, cuídame. Eso sí, a mí me han pasado, por ejemplo. Digo, yo, mire, a mí el domingo yo estoy en óptimas condiciones, me cuido. El lunes, Señor, amanezco como que daba luz a enanos, pero no el domingo, jamás en domingo, never on Sunday, nunca en miércoles, nunca en viernes. Digo, mejor me tengo que cuidar, Señor, de no decir esto, porque tú sabes que el diablo por ahí va a venir y pum, una cachetada, y mejor tranquilo. Pero años, nosotros teníamos a un estudiante en el seminario. Mire, cada mes se enfermaba de gripe. Y este le digo, ¿estás en tus días? Le digo yo, porque este sí que... Sí, mire, justo el 27, 28, voy ya, otra vez, es que no voy a ir porque estoy mormado. ¡Ala! Imagínese usted. Sí, es increíble, hombre. Mire, usted, Señor, aquí estoy. En lo bueno, en lo poco, en lo malo, en lo chueco, en lo ruin, que te pueda servir. Pero aquí estoy, cuídame, pues. Aquí está mi vida, que te la he entregado, quiero que la uses para honra y gloria de tu nombre. Pero por eso, cuidado con oraciones lamentativas, cuidado con oraciones ya después que pasó el problema. Aprenda a orarle al Señor preventivamente. Señor, apártame de todo peligro. Señor, apártame de todo accidente. Señor, apártame de todo asalto. Señor, apártame de toda enfermedad. Apártame, Señor, de toda situación de vergüenza. Señor, aquí voy a estar. Vea usted conmigo en el capítulo 11, versículo 7, en el Evangelio según San Juan. Capítulo 11, versículo 7. Después de esto, what are you going to do next? ¿Qué es lo que usted va a hacer después? 11, versículo 7. Mire lo que dice la Escritura. Capítulo 11, versículo 7. Luego, después de esto, dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procura a los judíos apedrearte y otra vez vas allá. No importa. Estaba en Galilea. Judea es la región más al sur todavía de Jerusalén. Ya no son 138, ahora son 145 kilómetros. Y allá no te espera la banca. Allá no te espera la banda del recodo sinaloense, ni la banda macho, ni la banda limón, ni te van a estar esperando. Señor, te quieren matar. ¿Y qué? Señor, te quieren destruir. ¿Y qué? Pero tenemos que ir para allá. ¿Sabe usted qué fue lo que sucedió en una ciudad que se llama Betania? Se había muerto Lázaro, el amigo íntimo de él.
se había muerto la persona con quien más había tenido confianza. Estaban sus dos hermanas sin su hermano, el único varón en la casa. Y Jesucristo dijo: les voy a hacer un milagro, como son mis amigos, como a nadie se lo ha hecho. Voy a resucitar a su hermano, pero no al primer día. Usted sabe que al primer día en la tierra oriental se entierra el difunto. La costumbre es el mismo día y al entierro. Pasó el primer día, el segundo día, tercer día, cuarto día, ya cuando su cuerpo había entrado en estado de putrefacción y ya apestaba, y se lo resucita. Lázaro, ven fuera. Y Cristo fue muy específico, porque en esas tumbas, en esos lugares, en esos mausoleos, hay varios nichos. Si le hubiera dicho, sal, se vienen un montón de muertos, ¿no? Él tuvo que ser específico. Lázaro, ven fuera. Los demás se quedaron. Y dice que le quitaron todas las vendas. Dieron de comer. Le dieron de comer. El milagro más impresionante en los últimos días en la vida de Jesús. Pero yo quiero terminar con esto. Y quiero que usted vea conmigo el capítulo 20, versículo 31. En las sandalias de Jesús. ¿Cuánto daría por ellas? ¿Qué haría con ellas? ¿Se las pondría o las conservaría? Capítulo 20, versículo 30 y 31. Mire esto. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Capítulo 21, 25, el último versículo de Juan. Y mire qué dice la Escritura. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. El vestido de Marilyn Monroe, la guitarra de George Harrison, la guitarra de Jimi Hendrix, la guitarra de Carlos Santana, la trompeta, el clarinete de Chuck Magione, o el clarinete de Kenny G, la camisola de Ronaldo, la camisola de Pelé, el número 23 de Michael Jordan. ¿Cuánto? Mire, esta gente no escatima y hacen todo lo posible por estar enfrente de su ídolo. Dan todo cuanto tengan y lo que no tienen por una prenda de su ídolo. Aquí están las sandalias de Jesús, los lugares que visitó, en donde estuvo. ¿Qué vamos a hacer en esta mañana nosotros? ¿Las vamos a comprar? ¿Las vamos a contemplar? ¿Las vamos a guardar? ¿O no las vamos a poner? Que a donde vaya, nosotros somos los pies de Cristo. Nosotros somos los ojos de Jesús. Nosotros somos las manos de Cristo. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Que donde estemos, a donde vayamos, podamos ser de bendición. Vamos ahora. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por este momento. Señor, es impresionante verte ministrar. Es impresionante, es espectacular verte, Señor, poner tu mano en donde siempre hubo la necesidad de ella. Gracias por haber hecho las cosas que hiciste. Y nos has dado el poder de seguir haciendo las cosas. Señor, sigue bendiciendo a tu iglesia. Sigue protegiendo a tu pueblo. Apártanos de todo peligro. Apártanos, Señor, de toda enfermedad. En este momento, nosotros oramos por aquellos que no te conocen, que necesitan tener un encuentro personal contigo, Señor. En esta mañana, usted que ha venido, donde usted está sentada, donde usted está sentado, mientras nadie le ve, nadie le interrumpe, nadie le inoportuna y nadie le estorba. Ahí mismo, Dios sabe cuál es su problema. Cristo tiene la respuesta y la solución a su problema. Pero Él no puede venir y abruptamente ni arbitrariamente a querer tomar decisiones por usted. Es usted el que la tiene que invitar. Es usted el que tiene que invitar a Cristo. Él quiere ser su Señor y su Salvador. Él quiere arreglar su vida en un momento. Lo que usted no ha podido por todos estos años, Él lo quiere hacer en esta mañana. No le invitamos a que se cambie de iglesia, porque esta iglesia no le puede cambiar. Esta iglesia no tiene la solución a su vida. Tampoco le invitamos a que se cambie de religión, porque nuestra religión es incompetente. Nuestra religión no puede hacer nada por usted. Pero sí le invitamos a que reciba a Cristo, porque Él es el Todopoderoso. Cualquiera que sea su problema, dejándole usted en las manos de Él, Él tiene la solución a todo. Quiero invitarle que ahí donde se encuentra, usted repita conmigo esta oración, mientras nadie le escucha, solamente adentro de su mente, entre usted y Dios, y dígale: Señor y Padre mío, yo te doy gracias en esta mañana. Te doy gracias por haberme traído a esta iglesia. Te doy gracias por haber escuchado tu palabra. Señor, me admiro de los lugares a donde fuiste y los lugares donde fuiste de bendición. Señor, ahora vengo a recibir a Jesucristo como el Señor y Salvador de mi vida.